Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, tuvimos un invitado cuya elocuencia y cuya capacidad para abordar temas muy diversos pues desbordaron la hora escasa que dura este programa. De manera que decidimos extenderle una segunda invitación para que estuviera con nosotros hoy, y este invitado accedió gentilmente a volver a acompañarnos desde la lejana Barcelona, la ciudad donde reside. Hoy como ayer, para citar una canción de Benny Moré, hoy como ayer está con nosotros a través de la línea telefónica el escritor cubano Vladimir Hernández, autor de varios libros, ganador de varios premios y un habanero que ha reflexionado lo suyo sobre la realidad cubana dentro y fuera de la isla, sobre su época, que es la nuestra, y sobre su vocación, en la que hoy pues vamos a pedirle que abunde un poco, porque no hay escritor verdadero, señoras y señores, que no se haya hecho mil y una preguntas sobre su vocación y sobre su propio destino, ¿eh? Un destino que el escritor sospecha que estará al servicio de esa vocación. Vladimir ayer nos habló de su infancia, de sus padres, de sus abuelos, especialmente de un abuelo español. Nos habló de su reciente visita a Miami, donde se reencontró con una dimensión curiosísima de Cuba. Vladimir nos habló de su temprana pasión por el dibujo y la escritura, de su descubrimiento de la literatura como una actividad capaz de colmar su vida. Nos habló de su libro Signos de Guerra, finalista de un premio en España. Nos habló de su traslado a ese país y de su decisión de permanecer en Barcelona. Vladimir Hernández también nos habló de su percepción de la Cuba actual y de las razones que lo indujeron hace ya algunos años a inclinarse por la literatura de ficción, una literatura, según él, que es un desdoblamiento sugestivo de la realidad, con fuertes raíces en el presente y con un enorme potencial para hablarle a cada lector de una manera distinta. Pero bueno, ya lo tenemos en la línea telefónica y yo quiero darle la bienvenida. Hola, Vladimir, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, buenos días para ti, buenas tardes para mí.
Nos da mucho gusto volver a escucharte.
Sí, lo propio, ¿eh?
Bueno, gracias por aceptar esta segunda invitación. Según los textos tuyos que yo he podido consultar, has cultivado la novela negra y la ciencia ficción. Yo quisiera que tú nos explicaras hoy qué caracteriza a la novela negra, para que nuestros oyentes estén claros en cuanto al tipo de literatura que tú escribes.
De acuerdo. Bueno, la novela negra... La novela negra es un género que en realidad no complace, y es un género que es bastante difícil de construir porque abunda, digamos que pone de manifiesto que la civilización tal como la conocemos no es tal, y que el lobo habita entre nosotros, revestido de nuestra forma, y que el mayor daño que podemos percibir como especie nos las infligimos nosotros mismos. Entonces la literatura negra abunda sobre eso, habla sobre lo que ocurre debajo de la piel de la ciudad. La literatura negra se centra en los entornos urbanos, hay mucho tipo de literatura negra, pero lo que es el género negro, que surge como consecuencia literaria de la depresión norteamericana de los años 20, pues responde a eso, a esa sensación de desubicación del individuo en medio de un contexto urbano que ha cambiado muy rápidamente, y donde vemos emerger una serie de, digámoslo así, ¿no?, de pecados humanos que nos envilecen.
Entiendo.
En ese sentido, la verdadera novela negra no complace. Y es por eso que muchas veces el Estado cubano, por ponerte un ejemplo,
sí,
oficialista, no ha promovido la verdadera literatura de género negro, puesto que la literatura de género negro no complace, y como no complace, no canta la epopeya que se está viviendo, sino refleja otro tipo de conflicto. Entonces, claro, no se promueve.
Si no me equivoco, a veces recoge ciertas atmósferas donde prevalece, no sé, el miedo, ¿verdad? La injusticia, la inseguridad, la violencia.
Bueno, la novela negra en realidad viene también de lo romántico. O sea, hay un antihéroe que tiene una idea muy personal acerca de la justicia y de la manera tan privada e intransferible en que ejecuta la ley, pero según sus propios baremos. Entonces, en ese sentido, claro, es como un electrón libre que circula por la ciudad y eso no gusta tampoco.
Sin embargo, la novela negra tiene muchos lectores en todo el mundo.
Sí, exactamente, porque, bueno, probablemente muchos de los lectores de novela negra están buscando un escapismo, están buscando una manera de observar aquellas zonas oscuras de la sociedad que ellos no ven a diario, cuando se levantan, cogen un vehículo, van a su trabajo, regresan, tienen vidas cotidianas, si quieres decirlo, mediocres, porque a veces no hay tiempo para alimentar el espíritu, y entonces, bueno, pues tu vida se convierte en un protocolo de cosas que se repiten a lo largo de la semana. Bueno, la novela negra muchas veces trata un caso in extremis, algo que está ocurriéndole a alguien que lo pone en jaque. Y entonces, bueno, el lector disfruta de eso. Es el componente thriller de la novela negra. Claro.
¿Podrías tú decir que Cuba ofrece un ambiente propicio al cultivo de la novela negra, la Cuba actual?
¿Cómo lo puedo decir? La violencia, por ejemplo, la novela negra suele ser muy violenta. Y yo creo que, además de física genérica, la violencia es como una plaga psicológica y económica. Está presente de forma explícita, pero también subyace a muchos niveles. Por ejemplo, los estados castigan si no te atienes a sus reglas, pero que en el caso de Cuba se comporta de manera especialmente beligerante si tú disientes. Con esto lo que quiero decir es que muchas heridas sociales, por ejemplo, en Cuba, que parecían cerradas y cauterizadas, empiezan a abrirse, a buscar puntos de fractura en la tectónica del falso aperturismo que vive el país. Y en esa dinámica, que es perversa, lo creas o no, más que tragedia social, es género negro en estado puro. Si tú observas con atención a la Cuba de hoy, las novelas están ahí, las sagas novelísticas están ahí, los personajes son tuyos, pero la historia que cuentas no es más que una interpretación que haces. Cada día, para desgracia de la sociedad, la realidad se parece más a una novela de género negro.
De las novelas negras que has escrito, ¿por cuál sientes predilección? ¿Cuál te complace más a estas alturas de tu carrera?
Bueno, yo... A ver cómo te lo puedo explicar. Yo he escrito dos novelas negras y claro, ambas son complementarias. Ambas reflejan una Habana que no es más que una metáfora nacional, más que ciudad, es una metáfora nacional. Desde luego yo me recreo en un entorno que conozco bien y quiero mostrarlo. Cuando yo escribo, yo te decía, yo escribo para el mundo, para que la gente vea La Habana y no desde el punto de vista de una postal, sino desde mi punto de vista, que puede ser subjetivo, pero algo de objetividad planea sobre todo ello como mi propuesta. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que ambas novelas, yo tengo una novela que se llama Indómito, que es la que en abril ganó un premio de novela negra internacional.
No sé, te iba a preguntar sobre ella después.
Exacto. Y ahora en enero sale una novela que se llama Habana Requiem. Y bueno, es que ambas cuentan, digamos que están focalizadas de diferentes puntos de vista. La primera historia cuenta la historia de un individuo que se ha marginado, por razones que explico en la novela, y en la segunda cuento historia de cinco policías que rodean las corruptelas y se salpican de ellas en uno de los municipios más hacinados de todo el país, que es La Habana Vieja.
Tú sabes que hablabas de ese poder simbólico de La Habana. Yo creo que ha existido siempre. De acuerdo con mi trabajo en Miami, el trabajo que hemos hecho mi mujer y yo, descubrimos hace mucho tiempo que hablar de La Habana es en cierta forma hablar del país, ¿no? Yo, por ejemplo, algo tan sencillo como el morro. El morro ha dejado de ser un castillo, una fortaleza, para convertirse en un símbolo de Cuba, ¿no? Y con La Habana sucede lo mismo. Hay algunas personas de la provincia, yo soy de Oriente, del antiguo Oriente, de Palma Soriano, ¿no?, que se molestan un tanto cuando uno enfatiza el interés en La Habana. Pero es que La Habana se ha convertido en un emblema de Cuba. Decimos ¿sí? La Habana y en cierta forma decimos el país completo, ¿no?
No sé, lleva un siglo haciéndolo.
Ajá. En las buenas, en las buenas y en las malas.
Sí, sí, en las buenas y en las malas. Sí, sí, muchas veces también ha sido una ciudad que se ha quedado achantada ante una situación dictatorial, me refiero en términos ya históricos, sí. y sin embargo otras ciudades sí que se han alzado, pero bueno, es que La Habana tiene unas características muy especiales y los estados siempre le han dado otro tipo de tratamiento a La Habana y probablemente hay como más, digamos que más partición en la mentalidad civil de La Habana que en otros sitios que están, que son más monolíticos, que lo tienen más claro.
Claro, pero yo recuerdo, Vladimir, que los extranjeros, muchos extranjeros que visitaban Cuba, que visitaron Cuba antes de que yo naciera, en los años 30, 40, 50, dejaron testimonio de su deslumbramiento ante el país. Y cuando uno averiguaba dónde estuvieron, habían estado solamente en La Habana.
Claro, claro, bueno.
Para ellos La Habana era Cuba, ¿no?
La verdad que juzgaban el libro por su cubierta.
Efectivamente. Bueno, pero si la cubierta es artística, vale.
Claro, claro. No, lo que pasa es que cuando uno escribe, bueno, cuando yo hablo sobre La Habana, sí. Hablo porque entonces puedo utilizar, caminar, vivir, experimentar y hacerle experimentar al lector todos los vericuetos de una ciudad que en sí tiene momentos de convulsión, pero que también es muy rica, es muy compleja. Uh-huh. Pero desde luego, es mi ciudad, la ciudad que yo describo, también tiene una función metafórica sobre la Cuba.
Por supuesto, claro.
Porque además es una ciudad que durante los últimos 57 años ha tenido, digamos que, un gran impacto de inmigración de las provincias, uh-huh. Uh-huh. Del resto de las provincias del interior.
Claro, claro. Cuando alguien habla de ti, refiriéndose a ti, de ciencia ficción, ¿a qué tipo de ciencia ficción se refiere? Porque hay varios tipos, ¿no?, de ciencia ficción.
Sí, hay varios tipos. Yo siempre estuve cerca del género negro. Me interesaba mucho la ciencia ficción por aquello que tú destacabas. Me interesaba convertirla en un espejo deformante. Uh-huh. A ver cómo yo podría defenderme un poco aquí. Por ejemplo, lo más interesante de la ciencia ficción son las parábolas que puedes a las que puedes enfrentar la sociedad contemporánea. Uh-huh. Tú quieres, por ejemplo, plantearte en el espectro de la libertad y no quieres hablar directamente ni cuestionarte la libertad desde un presente. No te lo quieres cuestionar para no despertar suspicacia o para que la gente no sienta que estás atacando algo específico. Ajá, ajá. Y con la ciencia ficción tú puedes, por ejemplo, hablar de la libertad. Bueno, pues la libertad es algo extraño, escurridizo, donde se necesita cierto grado de madurez del intelecto, que a veces es inalcanzable, uh-huh. para experimentar la libertad. La gente confunde, por ejemplo, libertad con libre albedrío. Uh-huh. No todo el mundo es capaz de percibir la libertad, no todo el mundo es capaz de ejercerla cuando la tiene. Y en el mundo complejo en que vivimos hay poderes que están interesados en que no distingas entre uh-huh. una cosa y la otra, entre libre albedrío y libertad. Si cuando tú quieres contar una historia, tú quieres reflexionar sobre la libertad, y si tú lo cuentas con una parábola de ciencia ficción, pues entonces puedes escoger la inteligencia artificial como elemento en el que tú quieres desarrollar no solo lo cognitivo, sino esto del libre albedrío y la libertad.
Uh-huh. Puede ser entonces un subterfugio para decir cosas que no debes decir de otra manera, ¿no?
Exactamente.
Sin embargo, eso te lleva a ser un creador muy especial.
Bueno, sofisticado, tienes que serlo.
Claro. Tienes que inventar una realidad paralela, entre comillas, ¿no? Pero que refleje la realidad real, para decir un disparate.
Por eso yo te decía ayer que un puñado de autores escogimos la ciencia ficción como verdadera contracultura cuando a principios de los 90 el uh-huh. oficialismo se aseguró que una serie de autores, digamos que permitieran que la literatura hiciera una catarsis que no se había permitido en los años 60 y en los años 70, uh-huh. hablando de ciertos conflictos contenidos de la sociedad cubana que empezó a eclosionar en el periodo especial. Ajá. Y entonces a nosotros, claro, pues nada, un puñado de autores dijimos, pues no, la verdadera contracultura es esa que nos es apoyada, esa donde podemos hablar con libertad. Y la libertad existe en la codificación genérica. En este caso la ciencia ficción servía perfectamente para nuestros propósitos de rejuego literario, uh-huh. de digamos que también de conseguir una estética. Uh-huh. Y otra cosa muy importante, siempre se ha evitado, en los últimos 60 años, se ha evitado mucho que la literatura vaya de lo sublime a la literatura pop. Y eso es una cosa que a nosotros nos interesaba mucho combatir. ¿Cómo? Con subversión. Publicando relatos, tratando de colarnos en las revistas en lo posible, o sea, como advenedizos. Nos interesaba que la gente empezara a sentirse cautivada por la literatura pop, que no es más que el mismo género negro, lo policial, la ciencia ficción, el fantástico en general, y bueno, era una manera.
¿Hay un vínculo entre el cine negro y la novela negra?
Sí. La verdad es que la novela negra viene primero, pero el cine se apodera de una serie de artefactos de la literatura negra, y claro, el impacto de las imágenes, los claroscuros, el blanco y negro, claro, las poses, los arquetipos de la literatura de género negro, realmente se convierten en un diapasón, en la amplificación de lo que es el impacto. Mucha gente, nuestros padres, nuestros abuelos, a menudo nos hablan de Bogart, que igual algunos para los baremos contemporáneos, algunos dirán que Bogart no era tan buen actor, pero, sin embargo, el impacto que dejó las películas de Bogart y tantas películas de antaño de género negro, todo porque era reflejaba una realidad que a los cubanos en sí le parecía muy exótica, y por otro lado sí que hay una plástica y hay una cinemática muy inherente a eso que es muy interesante.
Has escrito bastante, ¿no? Durante casi toda tu vida. ¿Qué libros tuyos prefieres? Si tuvieras que quedarte con tres o cuatro, ¿qué escogerías y por qué? Háblanos de ellos.
Bueno, hay un libro que se publicó en Cuba que se llama Hipernova, que reúne casi todos los relatos y novelas cortas mías premiados aquí en España. Y la verdad es que me gustó mucho la edición, cómo quedó, porque tienes que pensar que tú tienes deseo de escribir para la gente que te codifica mejor, que es la gente que se ha criado contigo, que son varias generaciones de cubanos. Y bueno, me alegro que ese libro haya salido allí. Bueno, ya yo creo que está agotado. En Cuba no se reedita, si no interesa. Ese libro, una colección de relatos de ciencia ficción que se llama Hipernova, publicado en el 2012 por Letras Cubanas, pues bueno, pues a mí me trajo bastante satisfacción porque es la oportunidad de decirle, bueno, mira, estos son mis premios y ustedes pueden juzgar. Luego está esta novela, Indómito,
sí, la última,
que hace 9 meses ganó un premio, un premio internacional de novela negra. La verdad es que me gusta mucho, estoy muy satisfecho de cómo...
Me gustaría, Vladimir, que abundaras en ella, que nos contaras a grandes rasgos, estuve leyendo sobre ella y me pareció interesantísima, a grandes rasgos la trama, ¿dónde se desarrolla esta novela y por qué ese título de Indómito?
Sí, a ver... la verdad es que es una novela, yo estaba escribiendo una obra, el peor enemigo de las novelas que estoy escribiendo siempre son las novelas que se me ocurren a medio camino. Es una idea que tú estás escribiendo, desarrollando algo que ya tú tienes bien estructurado, que lo tienes bien pensado, que vas caminando con ella día a día y un día doblas una esquina en un capítulo y cae un rayo y se te mete una idea en la cabeza y eso te crea una presión intercraneal que te dice, venga, tienes que hacer esta otra novela. Ajá. Y esto me ha pasado muchas veces. Entonces escribí Indómito porque la idea arraigó y a veces las ideas se ponen muy preclaras y tienes que sacarlas. Y bueno, salió bien y estoy muy contento. Es la historia de gente joven. Creo que es una historia sobre, digamos que explora temas de la lealtad y la violencia como última alternativa. Pero también habla del envilecimiento del individuo. Yo pienso que es una historia como... de corte universal. Yo pienso que es una historia para todas las latitudes, para todos los idiomas. Yo he escogido narrar sobre Cuba porque es la sociedad que mejor conozco, pero es una historia totalmente extrapolable. Y no sé, en mi opinión personal, y reconozco que haberla escrito no significa que yo sea la máxima autoridad sobre el texto, esta es una historia de choques de trenes generacional. Yo quería contar una historia y darle voz a gente que me parece que en la literatura no ha tenido una presencia, que son la gente nacida a principios de los 80, a mediados de los 80, la gente que se crió, empezó a hablar y empezó ni siquiera a entender el mundo, a hablar durante el periodo especial. Ajá. Gente que no conoció ninguno de los otros dos pasados, el anterior al periodo especial y el muy anterior al año 59. Entonces yo quería darle voz a esa gente, que son los millennials, y no sé, quería hablar de nuestro contemporáneo devenir de ciudadanos sofisticados y pretendidas democracias, ¿no? Y quería hablar de estos jóvenes que se sienten fuera de todo y que están ahogados, sobre todo que están ahogados. Para mí, Durán también es una metáfora de la juventud cubana que se sienta prisionera y lucha en su forma individualista contra todo, ¿no? No es contra el sistema, es contra todo. Por supuesto, déjame decirte, yo creo que esa lucha individualista es contraria al proyecto colectivo, es un error y una deformación generacional. Pero bueno, en Indómito, como en la realidad, la juventud, el futuro, parece sepultado. Ajá. En estado latente, pero sepultado, como lo está Durán al comienzo de la novela. Uh-huh. Esta novela mía, Indómito, empieza con mi protagonista a un metro y pico bajo tierra, enterrado en vida.
Ajá.
Así empieza la novela.
Qué interesante.
Y claro, vemos a una persona que se ahoga, que aguanta la respiración y que decide sobrevivir a toda costa, y que en la primera página pues lo logra salir de su sepultura, prácticamente sin conocimiento de cómo ha llegado allí, porque en ese momento la conmoción lo ha hecho olvidar, porque en ese momento digamos que está funcionando no vegetal, pero casi. Y entonces sale y se encuentra en medio de un bosque, el bosque de La Habana, y se tiende al lado del río Almendares y empieza a pensar cómo ha llegado ahí. De ahí empieza la historia, hay una retrospectiva, y la primera mitad del libro, hasta la mitad de la novela, es cómo llegó Durán, dónde estaba Durán, por qué estaba en esas circunstancias, y cómo llega a terminar en el agujero.
Quédate ahí, tenemos que hacer una pausa. Me parece apasionante todo lo que estás diciendo sobre tu novela Indómito. Enseguida regresamos, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Amigos, espérenlos.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
compay, tengo la impresión de que mi Habana querida en medio de un apagón no se ve tan destruida. El muro del malecón se está cayendo a pedazos, pero contemplando el mar uno lo llega a olvidar. No te vayas a recostar y ten cuidado por si acaso. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Alejandro García Virulo interpretando Mi Habana Limpia y Bonita.
Hay barrios como Berlín después que la bombardearan cuando la guerra mundial. Por eso en mi capital se han conservado tal cual para que los admiraran.
Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más.
Así es, Virulo interpretando Mi Habana Limpia y Bonita. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Carlos Varela interpretar esa otra preciosa canción dedicada a La Habana, titulada Habáname. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Barcelona a Vladimir Hernández. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a llevarles este programa. En primer lugar, a Johnny Hilfer, nuestra amiga que se encuentra con nosotros hoy de invitada especial. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y también está con nosotros, al frente de la plataforma, como ingeniero de sonido, nuestro amigo Daniel Fuentes Cortés, a quien tanto gusto también nos da tener aquí siempre. Quiero recordarles a ustedes, amigos, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, _Martí. Y recordarles que pueden escribirnos por Facebook. Ahí tengo varios mensajes que voy a leer mañana o pasado mañana. Recuerden que no deben cesar de enviarnos sus sugerencias, sus peticiones, sus opiniones a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, o pueden escribirnos por correo postal. Aquellos de ustedes que no tengan acceso a internet pueden escribirnos a la siguiente dirección. Pueden escribir en su sobre: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Esta semana, antes de que termine, me propongo comenzar a leer todas las cartas suyas que hemos recibido en los últimos tiempos. Pero bueno, Vladimir Hernández, el escritor radicado en Barcelona desde hace muchos años, escritor habanero cubano, nos estaba hablando de una novela suya que acaba de ganar un premio, una novela cuya trama me interesa de manera especial, porque comienza con un hombre enterrado. Vladimir, ¿a dónde llegamos con tu historia?
Bueno, pues el logra salir de abajo de la tierra, sí. Y se pone a pensar cómo ha llegado ahí. Y entonces la historia da un salto atrás, una gran retrospectiva, uh-huh. Y durante media novela vemos de dónde viene Durán, de dónde viene el protagonista, en qué conflictos ha tenido que ver, con qué clase de conflicto ha tenido que bregar y a dónde ha llegado. Y para terminar en ese agujero. Uh-huh. Y a partir de la mitad del libro, bueno, pues Durán como que hace un cambio, digamos que llega a una determinación y empieza a perseguir un objetivo. Ajá. Un objetivo que hay dos tipos de lecturas de esta historia. La lectura directa, una lectura sin metáfora, una lectura que donde uno busca no el divertimento, pero sí el atractivo de una buena lectura, funcional, que engancha la historia, que te gusta cómo se perfilan los personajes, que hay un nivel de suspense. Pero hay otro tipo de lectura, y es la lectura social que hay debajo. Uh-huh. A fin de cuentas, para mí, la novela negra no es más que utilizar el pequeño crimen mundano como pretexto para poner de relieve el gran crimen social. Para mí, el propio Durán, ese personaje es una metáfora generacional de las voces emergentes. Es como lo veo yo. Por ejemplo, para mí cuando yo quise enterrar a este personaje, no lo quise enterrar para ponerlo en una situación in extremis y ya está. Yo lo que quería era un modo de encontrar un modo de decir en clave genérica literaria que a esta generación se le ha secuestrado el porvenir, que les tienen contenidos bajo la superficie de un falso paraíso, y yo creo que el hecho de que Durán salga de la tumba es sinónimo, claro, especulativo,
de resurrección,
de una urgencia generacional que pugna por labrarse su propio destino.
Qué bien. Las personas que estén interesadas, Vladimir, en conseguir este libro tuyo, que sé que va a apasionar a mucha gente, ¿dónde pueden conseguirlo?
Bueno, la más difícil es conseguirlo en Cuba. Van entrando libros de gente que los compra y los lleva, los regala, los presta, lo de siempre. La vieja red de del siglo IV, la de toda la vida. Luego está, en España se puede conseguir en todas las librerías, en todas las grandes superficies, Corte Inglés, la Casa del Libro, en cada pequeña librería se encuentra, es un libro que se está vendiendo muy bien, que está teniendo buena crítica, sobre todo está teniendo muy buena aceptación. El lector español lo está disfrutando muchísimo, está haciendo un montón de descubrimientos de nuestra sociedad, que a veces me sorprende tremendamente que no lo sepan. Me hacen muchas preguntas acerca de los trabajos y de las cosas que le parecen incoherentes en la historia, pero claro, para nosotros es muy común. Esto es en España. España se puede conseguir en todas las librerías. En Europa, en general, se puede encargar por Amazon o se puede descargar en digital. Y luego está en Estados Unidos, donde se está distribuyendo por estas dos canelas, Barnes & Noble y por Book & Books. Siempre se pueden conseguir en esas dos cadenas. Hay Books & Books y Barnes & Noble, hay por todos lados.
Qué bueno.
Puedes encargar.
Una pregunta. Este premio ganó el premio LH Confidencial. Dinos algo sobre ese premio.
El premio es un premio que se da en una ciudad que se llama L'Hospitalet, que está junto a Barcelona. Es un premio cultural creado hace ya 10 años. Yo he ganado el décimo premio. Y es un premio que realmente es un llamado a todo el que hace el neopolicial y la novela negra ibero-latinoamericana. Y bueno, la han ganado mexicanos, la han ganado españoles, esta es la primera vez que la gana un cubano. Es un premio que da el ayuntamiento y la verdad es que me gusta mucho. El jurado está compuesto por una jefa editorial de una editora que es la que publica, Roca Editorial, que es muy importante, que tiene un nivelazo. Luego están, hay dos lectores veteranos, y luego está el concejal de cultura y dos directores de redes de bibliotecas de usuarios de literatura de género negro.
Tú has ganado varios premios, algunos de ellos importantes. Yo quería preguntarte a ti, ¿qué significan los premios? Yo creo que pueden significar mucho, mucho, pero ¿por qué son importantes para ti? En tu caso y en el caso de las demás personas que aspiran a uno.
Los premios ayudan a lo más importante, que es la amplificación de la obra, el poder llegar a más autores, a más lectores, el poder llamar la atención, acaparar la atención, pero del lector, no de la crítica especializada, del lector. El lector está escuchando todo el tiempo la dinámica de premios, qué interesante, por qué se premió a esta persona, por qué se premió a aquella. Fulano, ciclano están sonando hace tiempo, tienen que ser buenos. Y entonces, en ese sentido, la dinámica de premios, aunque es dolorosa, ¿no? Porque es como una especie de... el talento, en última instancia, te hace ganar el premio, pero llegar a ser finalista es un proceso bastante
arduo,
complicado y azaroso, azaroso sobre todo.
Sí, lo sé.
Luego el talento igual te hace llegar a ganar el premio o así, pero de todos modos es un poco ruleta, ¿eh? Un poco ruleta llegar a ser finalista. Pero luego, claro, cuando ganas un premio, pues se hace eco la televisión, se hace eco la prensa, y bueno, llamas la atención, y como a ti como autor lo que te interesa realmente es amplificar tu obra, claro, conseguir un diálogo mayor, uh-huh, a todos los niveles, con la mayor cantidad de autores, uh-huh, de lectores, pues en ese sentido los premios son muy importantes. El premio en sí, bueno, pues sí, te puede llenar de una especie de orgullo, pero lo más importante de un premio es la manera que te puede catapultar.
Y yo creo, Vladimir, que cuando el escritor es muy joven, también es un gran estímulo. Es una forma de decirle a ese joven, tienes talento, insiste en lo que estás haciendo, ¿verdad?
Sí, 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 yo creo que sí. Yo cuando me quedé en Barcelona, estuve un tiempo trabajando y todo el tiempo escribiendo por la noche, hasta que me sentí listo y empecé a enviar a concursos, uh-huh, porque es difícil tocar las puertas así con obras. Muchas veces no se leen manuscritos no solicitados, uh-huh, y entonces, bueno, te metes en la dinámica de premios y empecé a ganar premios de género fantástico. Uh-huh. Gané uno de novela escrita en idioma catalán. Gané un cuento y una novela escrita en idioma catalán, y eso, bueno, pues me sentí muy contento, ajá, con este premio, porque premia la cualidad de integración que tenemos los cubanos. Ajá. Y aquí hablo porque me siento parte de un pueblo, que es lo que ha ocurrido en Miami. La capacidad de integración de cubanos es la que ha hecho que como comunidad existamos de la manera
y prospere,
en que se nos tiene en cuenta.
Claro, claro, y prospere, por supuesto, por supuesto.
Pero no es solo en Miami, lo hacemos allá donde vamos. Uh-huh, uh-huh. Es algo que sí aprendí de mi abuelo, a donde fueres, haz lo que vieres. y cosas así. Y yo siempre, no sé, siempre me ha gustado la parábola de la dialéctica existencial, aquella de aquello que perdimos en el fuego lo encontraremos en las cenizas, uh-huh, pero como parte no de la pérdida, sino del el reinventarse a sí mismo,
la transformación,
el descubrir, claro, y así.
Claro, claro, te entiendo perfectamente. Tú tienes un premio Alberto Magno. ¿Qué es este premio y por qué te lo ganaste?
Este es un premio que da la Universidad del País Vasco, mm, a la mejor novela corta de ciencia ficción. Bueno, pues lo gané porque supongo que gustaba más que el resto, y lo dan a, bueno, había escrito una historia que se llama Tocando a las Puertas del Cielo, ajá, sobre, digamos que, de nuevo estaba intentando, en clave de ciencia ficción, narrar la historia de cómo a veces buscamos semejantes y no los encontramos. Pero desde luego estoy hablando del presente. Ajá. Bueno, la novela gustó y ganó el premio. Ganó varios premios de relato y de novela corta.
Ganaste un premio en México, ¿no?
Sí, un
Terra Ignota.
Sí, el Terra Ignota. El Terra Ignota por un relato que se llamaba El Correo González. Sí, uh-huh, sí.
Uh-huh. Y el premio Manuel de Pedrolo lo has ganado dos veces.
Sí, el premio Manuel de Pedrolo es al mejor relato escrito en lengua catalana y a la mejor novela escrita en lengua catalana, pero de ciencia ficción.
Qué bien. ¿Cómo te atrae, obviamente, mucho el cuento, verdad?
El relato sí. Lo que ocurre es que el relato, es muy difícil hacer carrera con el relato. El relato cada vez encuentra menos espacio de publicación, por lo menos hasta donde yo llego encuentra poco espacio de publicación. Entonces, claro, el relato es vértigo, adrenalina. Uh-huh. El relato es un puñetazo y te deja ahí. Pero, claro, a nivel editorial ese espacio está prácticamente desapareciendo. Entonces, claro,
qué
que
curioso.
Te queda la novela, qué donde curioso. Realmente tú te puedes zambullir, ajá, en un microcosmos de ficción.
Ajá, ajá. Pero dada la velocidad a que se vive actualmente, el relato debería ser mucho más aceptado que la novela, ¿no?
Ya, pero lo que ocurre, supongo, y aquí ya estoy especulando un
¿sí?
poco,
¿sí?
es que los editores creen probablemente que las colecciones de relatos no son tan interesantes como una novela, y está el tema comercial, y entra a jugar una serie de factores. Desde luego hay diferentes editoriales, y diferentes políticas editoriales, pero yo no veo que el cuento se haya beneficiado mucho.
¿Qué cosa?
De las políticas editoriales.
Teniendo nuestro idioma cuentistas tan formidables,
sí,
tan formidables, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es muy curioso eso. Yo quisiera hablar un poco de tu oficio como escritor. ¿Escribes todos los días o solo cuando tienes ganas verdaderas de escribir?
No. Esto es un trabajo en, ajá, que ya se ha dicho, el 90% de esto es sudor. Sangre, sudor y lágrimas, y el 10% es inspiración, pero como decía alguien, cuando venga, yo voy trabajando, cuando la inspiración llegue, que me coja trabajando. No sé, yo intento escribir todos los días, desde luego, cuando tienes las ideas muy claras, a veces mi mujer me dice, no estás escribiendo, claro, tú no me ves, no me ves escribiendo, pero estoy trabajando en la mente, estoy escribiendo en la parte de atrás de mi cráneo, estoy ahí manejando.
Estás armando el muñeco, claro.
Armando el muñeco. Tú no me ves, pero lo estoy haciendo. Ajá. Y yo nunca empiezo a trabajar, a escribir una historia sobre papel o en el ordenador, hasta que algo no hace clic de una manera especial, donde todo cae bastante bien en un engranaje. Y entonces, claro, yo tengo ese truco con ella que me dice, ¿qué? ¿No hace clic? Y entonces yo le digo, no hace clic todavía. Va así. Pero desde luego, cuando una historia hace clic, o sea, cuando todo cae en el engranaje, tú ya ves la historia completa, a grandes rasgos. Entonces tú te sientas, la pones sobre papel, yo en mi caso personal, la manera en que trabajo, consigo una idea, la desarrollo, pero luego para mí lo más importante de una novela, y yo creo que por eso gusto, es por la estructura que voy desarrollando. A menudo muchos lectores te dicen, me ha gustado mucho la novela, y claro, algunos no perciben que gustas porque la estructura ha estado, digamos que creada de una manera tal para manipularte, para que tú como lector te sientas llevado y te sientas sorprendido. Y bueno, yo por ejemplo, yo respeto mucho las ideas, pero sobre todo respeto mucho las estructuras de las historias.
Una pregunta, ¿relees y reescribes mucho de lo que has escrito? Es decir, ¿vuelves sobre lo mismo y lo rehaces?
No demasiado. Es que hay un momento en que yo creo que, por eso te decía, lo del clic, yo creo que sí, que reviso y que cambio y que elimino cosas y que menos es más en ocasiones. Pero en general me quedo con el 90% de todo lo que escribo al día. Me demoro en escribir 10 páginas.
Es que 10 páginas es mucho.
Bueno, no escribo 10 páginas diarias. A veces escribes dos y no eres capaz de crear más allá de esas dos páginas. Pero es porque la microestructura del día ya está contenida, ya está plasmada. Entonces no la puedes estirar. Y hay días en que te sientas y una línea de diálogo te lleva a 12, 14 páginas y no la sueltas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no la sueltas. Porque la línea de diálogo te ha llevado por 10, 12, 14 páginas.
Es difícil, Vladimir, cuando uno es un escritor como tú, ¿no? Convencer a la gente de cuán difícil puede ser a veces escribir dos o tres cuartillas. Es muy difícil. La gente piensa que si eres escritor, tienes que ser capaz de escribir sin ningún tipo de dificultad. Y no es así, es todo lo contrario. Alguien decía que la mejor definición de un escritor era aquella persona a la que le cuesta más trabajo escribir que a las demás. Y eso es válido en cierta forma, ¿no?
Probablemente por lo que supone que tú mismo te estés obligando a crear, a darle un acabado a lo que escribes, que sea estéticamente a la altura de lo que tú estás esperando, de tus expectativas, y luego cuando no consigues eso, o crees que no lo consigues, luego viene un lector y te dice, pero si esto está maravilloso, me encanta este comienzo, me encantan estos cuatro párrafos, esto me engancha para 700 páginas, pero a ti no te convence, porque sabes que puedes hacerlo mejor o quizás porque aspirabas a hacerlo mejor.
Claro. Una pregunta, ¿qué extrañas más de Cuba, si extrañas algo?
Es una pregunta endemoniada.
¿A qué, a qué le echas de menos? Puede ser cualquier cosa, una barra de pan, un rincón de tu casa, un banco en un parque, lo que sea.
Es que lo que extraño de Cuba es el tiempo. Pero me refiero el tiempo de una manera inasible. Probablemente lo que extraño es el pasado, pero un pasado que no puedes recuperar de ninguna manera. Sonrisas, épocas, edades, gente, pero gente que era de esa manera porque tenía esa edad y vivía en ese contexto y no tenía ciertas preocupaciones que ahora tiene. Entonces, claro, tú extrañas un espacio intangible y un tiempo que realmente no puedes recuperar, excepto haciendo un ejercicio de memoria muy complicado.
Y
escribir en parte te hace exorcizar muchas cosas de esas.
Antes de acercarnos demasiado al final de esta conversación gratísima que he tenido contigo ayer y hoy, ¿crees que podrías volver a vivir en la Cuba actual?
No, en la Cuba actual es muy difícil porque cuando sales y, como dices tú, te radicas en un sitio, te acomodas a otro tipo de protocolo social, a otras identidades, a otros ritmos, y regresar a Cuba, Cuba puede ser encantadora, la gente puede ser muy simpática, puedes redescubrir aspectos que habías olvidado y que necesitas reencontrar, pero yo me imagino que el ritmo social ya no es el tuyo y estás anclado en tierra de nadie, no eres de aquí, no eres de allá, pero sin embargo perteneces a ambos sitios. Tus hijos, recuerda, claro, desenraizarías a tus hijos si los devuelves a un sitio donde tú eres feliz, pero ellos se sienten desubicados. Es muy complejo. Regresar a Cuba después de tantos años es muy complejo. Hay quien dice, alguien decía muy muy simpático el otro día, yo sí regresaré a Cuba, y esté Fidel, o esté Raúl, o esté Obama, o esté Trump, decía un tipo, la casa en Guanabo va, con los dos perros va, y voy a vegetar ahí. Y lo decía con una simpatía, con una cosa de sentirse extemporáneo, de no importarle, la cosa es donde quieres estar, ¿no? La isla paradisíaca, que solo está en tu mente, o en el tipo, no sé, de aceptación que tú tengas del entorno.
Una pregunta,
y eso me gustó, la manera en que
Pregunta final. ¿Hay muchos cubanos en Barcelona?
No. Cubanos hay en Miami. El resto están desperdigados por el mundo entero. Hay pequeñas comunidades. A ver, en Barcelona, cuando tú vas caminando y escuchas una palabrota cubana dentro de un autobús al final del autobús porque se dio un frenazo, pues tú te alegras. Quizás hace 20 años decías, pero por favor, qué prosaico.
¡Qué grosería!
No, ahora te alegras porque encuentras esa codificación cubana que tú dices, fuera de contexto, lejos de la presión abrasiva de la realidad que lleva esta cosa a ser prosaica, aquí me parece coloquial, me parece simpático.
¿Y algunos barrios donde se pueda, digamos, donde haya un restaurante cubano, donde haya un mercadito cubano, ¿no?
Mercaditos cubanos no creo, pero restaurantes sí. En Barcelona hay muchos restaurantes cubanos y por supuesto hay sitios, por ejemplo, mi mujer y yo echamos mucho de menos la dulcería. Porque aquí, bueno, le echan menos azúcar a los dulces, la repostería es diferente a la nuestra.
Es cierto, a mí me ocurre lo mismo, los dulces en España no son tan dulces como los nuestros.
No. Ellos se empalagan con nosotros. Y he conocido cubanos que decían, pues no ves que esta gente son unos amargados, porque no comen azúcar, decía un cubano, ya un hombre mayor de 60, 70 años, te decía eso. No ves que son muy amargados, no tienen nada que ver. Pero bueno.
Vladimir, una vez más, gracias por estos dos días de conversación. Te debo un café en Miami y unos pastelitos de guayaba y queso como no los has comido en tu vida.
Genial.
Bien.
Pues te voy a tomar la palabra.
Muchas gracias por estos dos ratos estupendos de conversación y mucho éxito.
Un gusto, gracias a ti y gracias a todos los oyentes por estar ahí, por compartir esto.
Bien.
Yo soy el campo de Cuba,
Guantanamera.
Yo soy el viejo San Juan,
y alegre que mi barito va.
Soy dividido en Aruba, San José Volcán. Soy el agua tita.
Y así, amigos, con Chirino interpretando Viva la Libertad, vamos a poner fin al programa de hoy. Da gusto escuchar a un compatriota nuestro tan enamorado de su vocación y tan capacitado para conseguir que los frutos de esa vocación sean los mejores. Hay que desearle suerte, aunque Vladimir Hernández ya la tiene. Hasta pronto.
Moliendo café del negro y del indio tengo el ritmo y la voluntad. Óyeme, de todas partes yo vengo para pedir libertad.
soy merengue en Quisqueya. Y en mi Cuba soy un son.
Caserita, no te acuestes a dormir.
Y no hay montaña más bella que el Cerro de la Concha.
Panameña, panameña.
O el pan de Guaybó. ¡Qué vacilón! Yo soy tango en Argentina. Y en Venezuela el tambor.